Bienvenidos al podcast de Cripto para Boludos. Si te interesa el tema cripto, pero no entendés nada y te sentís un boludo, este es tu lugar.
Buenas tardes, América. Vamos a arrancar. Arielito, ¿qué son? Bueno, dijimos que vamos a hablar un poco de qué son las ballenas, los tiburones, las mojarritas, no sé si existen las mojarritas.
No, pero
no importa. El acuario cripto. Y, digamos, la idea, más allá de aprender qué es cada una de esas cosas, entender un poco, qué implica, ¿no? Más allá de que tengan un título y un nombre. Así que, bueno, contá qué es una ballena, qué es un tiburón y qué son los demás peces.
A ver, lo que pasa en el mundo cripto es que, de cierta manera, se intenta clasificar a quienes están en este momento teniendo billeteras donde tienen X cantidad de activos digitales. Entonces, de una forma muy linda y para contar una linda historia, agarraron los animales que existen en el océano y empezaron a clasificar en base a la cantidad de activos que tiene una billetera y le pusieron nombres. Por ejemplo, si vos tenés menos de un Bitcoin en tu billetera, sos un shrimp, un langostino. Si tenés de 1 a 10 Bitcoins en tu wallet, sos un crab, un cangrejo. Y así fueron clasificando. De 10 a 50 sos un octopus, un pulpo. De 50 a 100 sos un pescadito, un fish. De 100 a 500 sos un delfín. De 500 a 1000 pasás a ser un tiburón. Por encima de eso, de 1000 a 5000 sos una ballena. Y de 5000 en adelante sos una ballena jorobada, una humpback. Y esto no es solamente a las personas, porque las billeteras en realidad puede ser, yo puedo tener mi wallet, puede haber una compañía que tiene su wallet, los exchanges mismos tienen sus wallets que no están dentro del exchange y son, por lo general, los exchanges tienen muchos bitcoins y pasan a ser humpback, las ballenas jorobadas. Entonces, de esa manera se intenta clasificar por la cantidad de activos que posee una billetera en base a el acuario. Esa vendría a ser la definición de el ranking de los que holdean Bitcoin.
Mirá vos, había muchas más especies en este acuario de los que yo había escuchado, por lo menos, que solo había escuchado ballenas y tiburones. Majo, mirá que sos un delfín, no sabía, no tenía como delfín, Majo.
No, yo soy más bien plancton, te cuento. Porque ni a shrimp llego.
Bueno, pero ¿para qué sirve? O sea, es simplemente como, una cosa de estatus o sea, ¿por qué se hace esta clasificación?
A ver, se hace esta clasificación para básicamente identificar quiénes son los holders que más tienen y puntualmente lo que se sigue mucho son los movimientos de la billetera de las ballenas. Entonces, existen varios bots y cuentas en Twitter donde tuitean cada vez que una ballena hace un movimiento. Como las billeteras de Bitcoin son públicas, vos podés identificar por el address una billetera y la cantidad de assets que tiene adentro, es relativamente muy fácil traquear qué hace una billetera. Entonces, lo que pasa es traquear lo que hacen los pequeños inversores, los shrimps o los crabs, puede quizás no ser tan interesante como si de repente empezamos a traquear lo que hacen las 100, 200 o 500 billeteras con mayor cantidad de bitcoins y sus movimientos. Básicamente te permite sacar algún tipo de conclusión y pensar a futuro qué puede llegar a pasar. Si de repente ves que billeteras que contienen muchos bitcoins empiezan a venderlos o empiezan a ingresar a los exchanges para la venta, uno podría inferir que están metiendo los bitcoins para venderlos. Entonces, de nuevo, infiriendo eso de que los grandes tenedores de bitcoin están pensando, están metiendo bitcoins en los exchanges para pensar en venderlos, uno podría decir, che, el precio de bitcoin puede bajar. O mismo, a la inversa, de los exchanges empiezan a salir muchos bitcoins y los grandes billeteras empiezan a acumular, uno podría decir, estamos en un periodo en el cual las billeteras grandes fueron acumulando, fueron comprando y esperan a que el mercado suba. En base a eso existen un montón de sitios que hacen este tipo de análisis. De hecho, tenés uno que se llama Glassnode, donde podés sacar un montón de información sobre el inflow y outflow, lo que entra y lo que sale de los exchanges, los grandes tenedores, y ahí entran los analistas de mercados y los traders que en base a la información que se lo llama on-chain, información que está en la cadena de bloques, hacen análisis y trading en base a toda esta información que va surgiendo a medida que empiezan a haber movimientos.
Ari, y todo esto porque la información es pública, ¿no? O sea, cuando vos decís, cuando las ballenas empiezan a transferir sus bitcoins a los exchanges, lo que se sabe, es decir, lo que uno puede ver, que es información pública, es qué dirección, o sea, se sabe qué dirección pública son ballenas, cuáles son las direcciones públicas que son ballenas, uh-huh. Y, digamos, y cuáles son las direcciones públicas que son exchange, digamos, y ahí es que se sabe que esta es una ballena transfiriendo plata a un exchange.
Sí, es así. No siempre es el caso, pero la mayoría de los exchanges, ya o los que hacen, como, por ejemplo, no sé, vos tenés un sitio que se llama EtherScan, que básicamente es un sitio que te permite traquear billeteras de Ethereum. Y en EtherScan vos podés identificar, porque ya están identificadas, por ejemplo, las billeteras de Binance. Entonces vos podés ver qué pasa en una billetera de Binance, qué está pasando, si están saliendo o si están entrando tokens a esa billetera.
Y solamente las ballenas solamente hacen los negocios con exchange, no lo hacen P2P como supuestamente se hace para Bitcoin.
Ni podrían hacerlo, sí, pero la realidad es que una ballena que hace movimientos grandes, la mayoría de los trades cuando compra y vende o lo hace en un exchange o lo hace en una mesa de OTC, que básicamente es como si fuese de hecho los exchanges locales tienen mesas OTC, entonces OTC quiere decir over the counter, básicamente para hacer operaciones grandes y que esas operaciones grandes no vayan a influir de forma brusca en el precio de un activo. Si vos de repente entras a Binance y pones una orden de compra, o perdón, una orden de venta de 1000 bitcoins a precio de mercado, probablemente tires el precio del bitcoin, no sé si 1000 bitcoins en Binance lo movería, pero probablemente tires el precio Bitcoin para abajo porque hay una persona o hay un individuo o una institución que está efectuando una venta masiva de Bitcoin. Entonces, el mercado funciona y es un tema psicológico, es un tema de psiquis, la psiquis del ser humano ve que hay alguien que está vendiendo muchos Bitcoin, bueno, vamos a vender nosotros también, así no nos quedamos afuera porque seguramente este tenga información que nosotros no. Entonces se está vendiendo para salirse y seguramente volver a entrar cuando el precio baje. Entonces, para que no pasen esas cosas, para que no pasen esos movimientos bruscos, es que se crea esto de over the counter, que vendrían a ser compras y ventas masivas, donde se setea un precio, mira, quiero comprar Bitcoin a tanto, quiero vender Bitcoin a tanto, y no pasa por el order book, no pasa por lo que todos vemos cuando entramos en Binance, y entre comillas, no modificaría mucho el precio en ese momento del activo.
Me quedé pensando en lo que preguntó Majo. Porque Majo dice, bueno, para la descentralización, bla, bla, bla. Ahora, Majo, o sea, me quedé pensando en casi en una cuestión legal. Si alguien quiere vender, una ballena vende sus Bitcoin y, no sé, representa, no puedo hacer la cuenta rápido, pero 200 billones de dólares en Bitcoin. Majo, ¿qué imaginas vos? Que el tipo hace, o sea, viene alguien con una valija con 200 millones de dólares y el otro le escanea el QR. O sea, esas cosas. Me pregunto si son legales, si es legal hacer eso. O, digamos, son montos tan grandes que es, digamos, es peligroso para las ballenas. O también preguntar quiénes son las ballenas, ¿no? O sea, me surgen todas esas preguntas. O sea, de gente que maneja tanta plata. Sí, me imagino que debe haber de todo y que debe haber cambiado con el tiempo, ¿no?
Principio. Hay de todo. Vos podés tener. Yo, por ejemplo, puedo tener una billetera donde puedo acumular un montón de bitcoins que no son míos. Son de gente que de repente quiso comprar, pero no quiere ser el dueño de la seed phrase, no quiere tener la responsabilidad de guardar su password y demás, y además no sabe. Entonces, de repente empiezan a ver como si fuesen agrupaciones que se juntan muchos y tienen un administrador. Ese administrador puede ser una ballena porque de repente juntó más de 1000 bitcoins y empieza a operar. De hecho, muchos de los fondos que existen hoy funcionan de esa manera. O sea, las ballenas, por lo general, las que nosotros conocemos, no son personas, sino que son fondos. Ahora, como las billeteras, si bien son públicas, uno puede ver el address de la billetera y el holding, lo que tiene, vos no sabés efectivamente si la billetera es de Sergio Mandelbaum o de Ari Perelman. Vos sabés que esta billetera tiene tantos fondos. Entonces, ahí es donde entra el juego de, en los distintos marcos legales y en los distintos lugares del mundo, empiezan a aparecer leyes que permiten que se creen fondos y esos fondos empiezan a manejar activos cripto de distintas personas. Uno de esos fondos era uno que se llamaba Three Arrow Capital, que hace poco con el colapso, con este el colapso que tuvimos, creo que fue en mayo o junio, ya no me acuerdo, el colapso de Luna Terra y demás, era un fondo que manejaba assets de un montón de personas y de un montón de compañías y de un montón de instituciones, y es un fondo que manejaba 18 billions y hoy está en la quiebra. ¿El por qué está en la quiebra? Porque hicieron las cosas muy, muy, muy mal, pero con el colapso de Luna Terra, donde desaparecieron 40 billions del mercado, por lo que la mayoría ya conoce, este fondo tenía una posición muy grande en Terra, en UST, en Luna, y básicamente perdió la plata de sus clientes.
Y en ese caso, ¿está regulado por alguna ley? Es decir, ¿los clientes pueden hacerle juicio y esas cosas o no?
De hecho, Three Arrow Capital está basado en Singapur, con la ley de Singapur, y además operaban en Estados Unidos, creería yo que con algún tipo de licencia. Y en Estados Unidos hicieron el filing, no sé si un Chapter 11 o Chapter 15, o no sé, de que perdieron los fondos y tienen que responder de forma legal. Y tienen un montón de acreedores de ese fondo que están, entre comillas, intentando recuperar lo que era de ellos, que básicamente es, se mete la ley en el medio y empieza a ver cuáles eran los assets que posee ese fondo y empieza a liquidarlos para pagarle a los deudores. El problema es mucho más grande porque por lo general los fondos, y en el caso de Three Arrow Capital, no era un fondo que simplemente recibía plata de gente que quería entrar en el mundo cripto y ellos le invertían o les compraban los activos y los holdeaban. Era un fondo constituido en el año, creo que 2012, con, creo que levantaron 1.2 millones de dólares, pero les fue muy bien hasta este año. Les fue muy bien invirtiendo en activos digitales y empezaron a tener mucha reputación. Al tener tan buena reputación, empezaron a tomar plata prestada de exchanges centralizados, plataformas de lending y borrowing centralizadas, y por la reputación que tenían, y por el expertise que tenían, y por el track record que tenían, uno cuando toma plata prestada, por lo general en el mundo cripto, la mayoría de las veces deja una garantía, deja un collateral. Ese collateral, esa garantía, por lo general, debería ser mayor al monto que uno toma prestado. Volviendo al tema del crypto crash que tuvimos este año con el colapso de Luna Terra, este fondo había tomado prestado plata de Celsius, una plataforma, creo que está en Estados Unidos, regulada, y se dedicaban al lending y borrowing. Había tomado plata de BlockFi, que es otra plataforma casi exactamente lo mismo, también regulada en Estados Unidos, de Voyager Digital, otra plataforma también con mucho historial y mucho prestigio, de Genesis. Genesis es, son unos asset managers, son los creadores del GBTC, pertenecen al grupo de Grayscale. Pero ¿cómo tomaron plata prestada? Como tenían tanta reputación y tenían tantos assets under custody, 18 billions, tomaban préstamos under collateralized, o sea, dejaban en garantía menos de lo que tomaban. Entonces, cuando colapsa todo y colapsa Three Arrows Capital, aparece un efecto dominó, porque cae Three Arrows Capital, no puede pagarle las obligaciones que tenía Celsius, cae Celsius y entra en modo corralito. Celsius tenía plata de muchos usuarios que querían comprar cripto, holdearlo y tener una tasa, que le paga una tasa de interés. ¿Cómo le pagaban esa tasa de interés? Prestando la plata a instituciones, y esas instituciones le pagaban un interés y ellos se lo daban a sus clientes. Ahora, en el momento que cae Three Arrows Capital, cae Celsius y arman el famoso corralito que nosotros, que todos conocemos acá. Cae BlockFi también en su momento, que fue rescatada en principio por FTX, un exchange muy importante, creado por Sam Friedman, y cae Voyager Digital, y caen un montón más. Entonces, este efecto dominó hizo que el crypto crash se incremente aún más. Y esto tiene que ver por un montón de factores, más allá del colapso de Luna Terra, más allá de la inflación en Estados Unidos y la suba de tasas de intereses, que hace que la gente deje de meter plata en cripto porque empieza a ahorrar y dice, no, para, no me alcanza para vivir, no puedo pagar la hipoteca, entonces gasto menos. Este efecto dominó fue el que hizo que el mercado cripto baje de casi 3 trillones estaba a hoy actualmente 1 trillón, por las valuaciones que cayeron hasta un 80% de los distintos activos.
Ari, quiero volver un poquito con el tema ballenas y lo que tiene que ver con todo esto. Una cosa, yo me quedé un poco colgado con, por ejemplo, imagínate que yo compré Bitcoin cuando valía un dólar y tengo 5.000 Bitcoin en mi billetera y digo, bueno, ahora quiero vivir la buena vida y voy a vender 2.000 de esos Bitcoins, ¿no? Uh-huh. Que no sé cuánta plata es porque no tengo la calculadora. Pero vuelvo a ese, digo, quiero vender, yo los compré por un dólar, por 10 dólares, no sé por cuánto los compré. Y quedaron ahí. Hay mucha gente que me imagino de las ballenas, que no es que son fondos, sino que gente que tenía muchos Bitcoin de las primeras épocas.
Sí,
¿no?
sí.
Digo, bueno, me quiero hacer con 200 millones de dólares porque me quiero comprar un barco más un avión más una remera. Uh-huh. Y claro, tengo que ir a un exchange. O sea, no voy a encontrar a alguien que venga como el sueño de Majo, que venga alguien con una... Con un maletín con 200 millones de dólares y me lo cambia.
Sí. A ver, en el caso de la remera, tranquilamente podrías venderlo peer-to-peer, vender 10 dólares y te compras una remera. En el caso de barco, no.
Y ahí es donde... No, quiero hacerme con 200 millones de dólares.
Si te quieres hacer de 200 millones de dólares, depende también mucho de cuál sea tu situación fiscal en el lugar donde vos operes y donde vos quieras hacerte estos 200 millones de dólares, porque vos tranquilamente podrías ir a una cueva, no sé si hay alguna cueva que tenga 200 millones de dólares, pero empezás a hacer transacciones con la cueva y todo en negro, porque tu cripto, tu Bitcoin no los declaraste nunca, entonces te haces de 200 millones de dólares en efectivo, dudo que puedas ir a comprarte un barco porque no vas a poder justificar. Ahora, si estás... con tus declaraciones al día, tranquilamente podrías ir a una mesa de OTC, hablar con algún exchange o mesas de OTC que existen en todos lados del mundo y decir, quiero hacerme de liquidez mis criptos. Y tranquilamente ahí operas, vendes tus bitcoins y te haces 200 millones de dólares. Lo más probable es que, dado la madurez del mercado, si te querés comprar un yate, hoy en día existan lugares donde puedas comprarte el yate pagando directamente con Bitcoin. Pero de nuevo, hay un tema legal, hay un tema impositivo, que depende de dónde lo hagas, cómo lo hagas, qué hayas declarado o no, te va a permitir hacerlo o no.
Claro, pues se supone que si vos sos un early adopter, tenés 5.000 bitcoins desde el año 2012, ponele, 2010, no estás pagando impuestos por eso. Si los tenés en una billetera fría, nadie se entera.
Si no lo declaraste, no. Esperen que me voy a cambiar de auriculares porque recibí un mensaje que me están escuchando con eco. ¿Puede ser? ¿Ustedes me escuchan con eco?
Yo te escucho perfecto.
Sí, hay un poquito de eco, no se te escucha
en
tu mejor momento de la vida, pero sé que justo estás triste y esas cosas, así que te bancamos.
Me traje dos pares de auriculares, me puse los que supuestamente se deberían escuchar mejor.
Los buenos.
Qué precavido.
Por las dudas.
Muy bien.
Bueno, Majo, viste que no es todo como te gusta a vos tanto, el Estado no existe y qué sé yo, o sea...
Bueno, acaba de hablar de una cueva, ir a la cueva y...
Sí, anda a la cueva que te queden 200 palos. O sea, el que te da los 200 palos...
Avisás.
Después le cae. El que te da 200 palos, después le cae el FBI ahí a preguntar de dónde salieron esos 200 palos. O sea, y además con los 200 palos que recibís, ¿qué comprás con esos 200 palos? O sea, tenés que hacer la...
Bueno,
la
vos
la,
querés comprar el avión, la
no, bueno... Te metes contratista del Estado y haces causa vialidad después. Tenés,
claro.
Para grabar la vida.
La ruta 40.
Pero si efectivamente tuvieses 200 palos y querés comprarte un avión y querés comprarte un barco, ¿el avión a nombre de quién va a estar? ¿El barco a nombre de quién va a estar? ¿Cómo lo vas a pagar? Todo eso tiene que entrar dentro de un marco regulatorio porque hay que pagar impuestos.
Sí, bueno, a ver, estamos hablando de comprar un barco, comprar un avión, cosa que no tengo planeado hacer, pero...
No, pero acá hay gente que sí, me está mandando DMs, me diciendo, no des mi nombre, pero pregunta esto porque estoy en esa situación.
No, pero el barco, el avión no sé, pero el barco que no lo compren. Porque dicen que cuando compras un barco tenés dos días felices, el día que lo compras y el día que lo vendes. Así que barco no.
Dice Dipa, me pregunta Dipa por privado que si él necesita vender 3.000 bitcoins. No, bueno, es un chiste.
Bueno, pero si lo quiere vender, que me venga a ver, yo 3.000 bitcoins. Yo pago $10 y me los trae, le doy $10, billetes crocantes.
Vos, pará, Ari, ¿vos sos la cueva que paga 200 palos?
Acaba de decir que paga $10.
Claro, vos a mí me das 200 palos en Bitcoin, te pago $10.
Ok. Bueno, y una pregunta. Las ballenas, digamos, con lo que vos hablabas recién de la caída de Terra, se habló mucho de que fue un ataque, o había muchas versiones de que fue un ataque. Digamos, ¿qué posibilidad tienen estas ballenas que están tan concentradas de, digamos, jugar con los precios y con la especulación y con atacar, digamos, de repente protocolos y hacerlos caer?
A ver, la realidad es que el mercado cripto es un mercado que para nosotros no puede ser muy grande, porque hablamos de un Bitcoin hoy vale $23.000, el mercado total es de $1 trillion. Es inmenso, pero en comparación a los distintos mercados, todavía sigue siendo un porcentaje muy chico. Entonces, estas ballenas, los grandes poseedores de activos digitales, tranquilamente pueden hacer que los precios fluctúen. No necesariamente se tienen que poner de acuerdo, simplemente tienen que armar posiciones de venta importantes y te tiran el precio abajo, que ha pasado y ha pasado muchas veces. ¿Y qué es lo que hacen cuando te tienen el precio bajo? Después esperan a que baje y vuelven a comprar. Es un mercado al que al no estar regulado, y esto es literalmente el Far West, es el lejano oeste, en teoría se podría hacer de todo. Y de hecho pasan un montón de cosas. Algunas nos enteramos y muchas no nos vamos a enterar nunca.
Escuché, Ari, que por ejemplo Binance, por decir que es... No sé si es la más grande del mundo, el exchange más grande del mundo, digamos, ellos saben, te lo voy a decir muy en bruto, pero es como, no sé, imagínate que sabe que cuando ellos tienen la información de que cuando el precio de Bitcoin baja de 20.000, se van a liquidar un montón de posiciones, ¿sí? Uh-huh. Y entonces ellos van a ganar un montón de comisiones y ellos tienen el poder de hacer bajar el precio, entonces que muchas veces hacen esas cosas a propósito. O estoy siendo muy teoría conspirativa.
Puede llegar a tener algo de verdad, nunca lo vamos a saber, pero de hecho las personas que operan y que hacen trading apostando a que el precio suba o apostando a que el precio baje, lo que hacen es poner operaciones a futuro. Y esas operaciones a futuro, que se ven en el exchange, lo podés ver, a medida que va fluctuando el precio, muchas personas ganan porque dicen, yo creo que el Bitcoin va a subir a 24, entonces, estando en 22, pongo una opción de compra, que se llama long, y me puedo apalancar X cantidad de veces, o sea, utilizo el capital que tengo, pero apuesto más. Entonces, el upside que puede llegar a tener si el precio de Bitcoin sube es importante. Ahora, si el precio del Bitcoin se mueve un poquitito para abajo, ese apalancamiento te puede jugar en contra y te liquidan la posición. Con esa información, los exchanges, que entre comillas deberían ser transparentes y el precio lo define la oferta y la demanda, debería funcionar correctamente y no deberían utilizar esa información para liquidar de posiciones. Muchas veces podés ver, cuando vos operas en un exchange, que el movimiento, cuando vos ves cómo cotiza el exchange o cómo cotiza una moneda, lo que vas a ver son velas, se lo llaman las velas japonesas, las rojas y las verdes. Esas velas japonesas te van indicando cómo va subiendo o bajando el precio. Y vos podés ver en distintos tiempos, vos podés ver velas de un minuto, donde vas a ver los movimientos del precio de ese activo en un minuto. Podés ver velas de 5 minutos y velas de 15 minutos, una hora, 4 horas, un día, un año, un mes. Y lo que hacen los traders, hacen este análisis técnico donde utilizan fórmulas matemáticas y un montón de cosas para poder predecir qué va a pasar con el precio del activo. Y contra eso operan futuros o operan en largo o operan en corto. Si Binance manipula o no manipula estos movimientos, la verdad es que no tengo ni idea y me gustaría creer que no. Binance sí es el exchange más grande del mundo, es inmensamente más grande del mundo. Y tengo una anécdota para contar. Cuando vino el fundador de CZ a la Argentina, Chen Zhao se llama en chino, pero CZ, tengo un amigo barra socio que le pregunta, muy naif, pero fue con la pregunta concreta, ¿qué pensás que va a pasar? ¿Qué hago? ¿Qué compro? ¿Qué compro? ¿Es que activo digital compro? Y lo que le contesta CZ, que creo que estuvo muy bien, es, no tengo ni idea, yo ya no manejo nada de esto, el equipo es tan grande, la compañía es tan grande, que esa información no la manejamos, es como si fuese un equipo completamente autónomo, donde cada parte de la compañía tiene su rol y deja que el mercado sea libre y fluctúe. Ahora, al no estar regulado, es difícil controlarlo. De hecho,
tampoco te iba a responder comprá DOT, que ahora toco dos botones y lo hago subir de precio.
No, pero te podría decir, escúchame, vamos a listar un nuevo token, va a pasar esto, va a pasar lo otro, y cuando listan un nuevo token en Binance, por lo general, sube mucho. De hecho, yo me acuerdo y tuve la suerte de operar Shiba. Y Shiba explotó. Shiba es un token, un meme token, donde tiene el logo es un dibujito de un perrito, y tuve la suerte de encontrarlo cuando el grupo de Telegram de Shiba tenía 8.000 o 9.000 personas. Hice una apuesta, porque la realidad es que no tenía razón de ser, era una copia de Doge. Y de hecho, lo que pasa con Shiba es, empieza a tener un montón de usuarios que empiezan a especular y a comprar, el grupo de Telegram empieza a crecer, a subir, y el mercado, la gente empezó a tuitear, armaron una comunidad muy grande en Twitter y empezaron a tuitear a los distintos dueños de los exchanges, che, lista en Shiba, por favor, Shiba, que esto y lo otro. Y como la información on-chain de la cantidad de holders que tenía Shiba empezó a crecer un montón, los exchanges empezaron a analizarlo. Y es un token que realmente no tiene ninguna utilidad, 100% especulativo. Y lo que pasó es que eliminó un montón de ceros. Shiba cotizaba 0.701 más o menos. Y de repente eliminaron un cero, después se eliminó otro cero y subió no sé cuánto, 1000+%. Y la realidad es que no tenía razón de ser. Pero cuando lo listan, hacen que mucha más gente pueda acceder a un token, que la única manera de acceder a ese token antes era interactuar directamente con la blockchain, comprar en un exchange descentralizado, que es complejo. Es complejo y si no sabes, podés meter la pata. Entonces, los que no saben, ¿qué hacen? Operan en algo mucho más sencillo, que es un exchange. Y cuando listan Shiba y ven que Shiba subió un 500% o un 1000%, el famoso FOMO entra en acción y empiezan a comprar. Pum, 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 pum. Pero llega un momento donde los compradores iniciales que compraron millones de Shibas o trillones de Shibas, porque no valía absolutamente nada, ven que el precio subió tanto y empiezan a venderlo. Y en el momento que se genere una venta masiva, el precio del token empieza a bajar. Esa información la manejan ellos, el saber que van a listar un token. Entonces, te diría, es muy sensible. Por eso Binance, en principio, tiene dos operaciones. Binance Malta, para atender al resto del mundo, y Binance US, que no tienen los mismos tokens que tiene Binance Malta y que están regulados, creo que por la SEC.
Ari, y te hago una pregunta como conceptual. Recién decías que el hecho de que cripto es un mercado chico, o sea, nosotros lo vemos como grande, pero en el contexto de otros mercados es chico, y que entonces las ballenas pueden alterar los precios. Si, digamos, este tema de la concentración y el poder de manipulación no va un poco en contra con la filosofía cripto que hay detrás, o no, o justamente está totalmente alineado porque es la no regulación y el no control.
Y acá es un tema más filosófico, te diría, ¿no? Uno habla de la descentralización y que sea el Far West, y los libertarios te van a decir que el libre mercado tiene que operar sin ningún tipo de marco, pero la realidad es que también es peligroso, y creo que el mix entre el libre mercado cripto y las regulaciones que se le intentan meter al mercado cripto tienen que llegar a un acuerdo para que, de cierta manera, no todos puedan hacer cualquier cosa. No cualquiera pueda crear un token falopa que no tiene absolutamente ninguna utilidad, contratar una agencia de marketing que le inviertan $1,000,000 para hacer que este token aparezca en todos lados y la gente corra a comprarlo porque piensa que el día de mañana especulando va a subir de precio, y en realidad es un scam o un famoso el rug pull, que es cuando mucha gente compra algo y de repente los que están detrás, que son los que desarrollaron esto, de repente desarrollaron un backdoor y les robaron todos los tokens y los vendieron por Ethereum y se quedaron con toda la plata. Entonces, es muy sensible esto. Yo creo que yo no tengo la respuesta, o no tengo una respuesta correcta, porque hay un montón de cosas para lo que yo creo que el mercado siga creciendo, que es que se tiene que encontrar con reguladores que creen reglas un poco más claras para que este mercado pueda crecer aún más. De hecho, uno de los motivos por el cual el mundo cripto creció mucho, o dos de los motivos, fueron: la primera, la creación del GBTC. El GBTC es un papel que vos podés comprar en la bolsa, que si bien no es una posición spot, vos no comprás un Bitcoin. Un GBTC no es un Bitcoin. Vos en realidad estás comprando un producto derivado de un futuro. Pero eventualmente fue la manera más fácil para inversores institucionales que quieren tener exposición en el mundo cripto. Como comprar un Bitcoin es muy complejo, dicen, no, escúchame, yo tengo la plata en Morgan Stanley, en Pictet, en Pershing, que son bancos de inversión privada, y con esa plata que tengo ahí, quiero comprar un Bitcoin. No podés. Entonces, esta compañía Grayscale creó productos este tipo de productos de derivados que cotizan en la bolsa, y vos desde tu banca privada podés comprar el GBTC, que de nuevo no es lo mismo que tener un Bitcoin, pero tenés cierta exposición en cripto. Y eso hizo que ingrese al ecosistema cripto mucho dinero del mundo institucional, porque Grace, que al crear este producto, lo que hizo fue, a medida que iba vendiendo estas posiciones, tenía que tener su respaldo en Bitcoin. Y te diría que hoy es uno de los mayores tenedores de Bitcoin del mundo. Y el ecosistema cripto tiene dos maneras, a mi parecer, de crecer y cada vez más fuerte. El primero es que entre más plata del mundo tradicional y del mundo institucional. Y el segundo, que los casos de uso sean cada vez más terrenales. Y acá, sin ánimo de meter el chivo, pero Velo, Lemon Cash, Buenbit, Quantia, todos los exchanges locales que están lanzando productos donde la gente puede ingresar sus pesos y con sus pesos comprar cripto, y a su mismo tiempo lanzaron la tarjeta para que vos puedas gastar tu cripto con tu tarjeta de débito, no sé si es de débito o una tarjeta de precarga, hace que exista un uso real de estos activos digitales. Y eso para mí va a ser el éxito del mundo cripto, porque la adopción masiva va por ahí, va para darle casos de uso real al ecosistema cripto y que no sea simplemente especulativo.
Ari, y el hecho este que hablas de que en Estados Unidos se metieron, bueno, fondos o cosas reguladas y que, digamos, fondos institucionales, da una seguridad como ese, el famoso too big to fail, o hay demasiados jugadores poderosos como para que, por lo menos Bitcoin, ¿no? Y Ethereum supongo que debe ser parecido, realmente no puedan ya ir a cero o fallar, no digo que con seguridad, ¿no? Pero digo, ¿cómo se está dando esa evolución o qué implica esa evolución de que se metan fondos institucionales, más allá de que hagan que entre más gente?
A ver, yo acá te lo divido. Para mí, el que entre el dinero institucional hace que el ecosistema crezca. Ahora, no es un... es not financial advice, porque no soy quien para poder darlo, pero yo creo que el ecosistema cripto, y principalmente Bitcoin y Ethereum, independientemente del dinero tradicional que entre al mercado, va a existir para siempre. Porque Bitcoin es la reserva de valor, por más que fluctúe, es un activo digital que es 100% descentralizado e inconfiscable. Entonces, independientemente de todo, Bitcoin va a existir siempre. Siempre, siempre. Además de que con la evolución de la tecnología aparecen billeteras como Moon Wallet, que te permiten hacer pequeñas transacciones de pagando fees o pagando comisiones ínfimas, y eso ayuda muchísimo a la adopción, que el caso de El Salvador, vos vas a El Salvador y la mayoría de los locales te aceptan el pago en Bitcoin, y vos con tu billetera pagaste un cafecito con Bitcoin. Entonces, para mí simplemente eso hace que por lo menos Bitcoin sea el futuro. Además de que fue programado e ideado de tal manera que solo van a existir 21 millones de bitcoins. De esos 21 millones de bitcoins, creo que ya fueron minados 18 millones de bitcoins o 19 millones de bitcoins. De esos 18, 19 millones, se estima que 5 millones están perdidos. Entonces, además de la tecnología, además que es inconfiscable, además de que es completamente descentralizado, también tiene algo que se llama scarcity, escasez. Y muchos dicen, che, escúchame, el mundo tiene más de 21 millones de bitcoins. Y si todos los millonarios, y si todos los millonarios quisieran tener un bitcoin, eventualmente no lo van a poder hacer porque no van a ver. Entonces, tomando en cuenta de que para mí es una tecnología completamente imparable y es, entre comillas, el presente y creo fervientemente el futuro del resguardo de valor, Bitcoin es imparable. Y Ethereum es una evolución de Bitcoin. Ethereum es el dinero programable y todo el ecosistema de finanzas descentralizadas hoy la mayoría está basada en Ethereum. Y si no está basada en Ethereum, está basada en la tecnología de Ethereum, en la EVM o Ethereum Virtual Machine, la tecnología de Ethereum, el como es el core de Ethereum. Entonces, para mí es inevitable el mundo cripto, completamente inevitable. Muchos dicen, no, estoy tarde, voy a comprar Ethereum, está en $1,650, es caro. Es caro, barato, depende de cuando hayas entrado. Hay gente que compró a $10, a centavos, a 200, a 500, a 400, a 1000 y a 4000, o 4000 y pico. Uno tiene que invertir la plata en lo que entienda. Y después, esto es una inversión, entre comillas, de riesgo, los que creemos que es el futuro de la economía, el futuro de las finanzas o la evolución de la misma. Y para mí, tanto Ethereum como Bitcoin son imparables y son inevitables. Y todo el ecosistema de desarrollo a nivel mundial está enfocado, la mayoría, en soluciones blockchain, por ser una gran base de datos completamente descentralizada. Y eso hace que, para mí, esto es el futuro inminente.
Ari, vos, recién hablando de Bitcoin, dijiste que era, además de descentralizado, bla, 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 era inconfiscable. Pero inconfiscable siempre y cuando lo tengas en una billetera fría, en tu poder, y tengas las claves.
Exactamente. Si vos tenés tu Bitcoin en un exchange, el Bitcoin no es tuyo. Y la frase es, not your keys, not your coins. Si vos no tenés las llaves, la seed phrase de la billetera, el Bitcoin no te pertenece, lo tenés en un exchange donde vos entras con tu usuario y contraseña, y si el exchange, por el motivo que sea, desaparece, cierra o sufre un hackeo, vos perdiste tus assets, perdiste tus Bitcoins. Si vos tenés tus Bitcoins en tu billetera, en una cold storage wallet, que puede ser un Trezor, yo uso Trezor, la realidad es que uso Trezor, la realidad es que es imposible que te lo confisquen. Ahora, tener tus bitcoins en tu Trezor implica también tener cierto tipo de conocimiento, que no es mucho, pero tenés que estudiar y tenés que aprender. Tenés que aprender cómo funciona el Trezor, tenés que saber que tenés que anotar la frase semilla, y esa frase semilla guardarla en distintos lugares, porque si se te llega a perder y perdiste el Trezor, se te rompió o te lo robaron, no vas a poder acceder. Y si encima le querés poner una capa de seguridad adicional, cuando entras al Trezor le podés poner una contraseña a tu billetera, cuestión de que si alguien te encuentra tu Trezor y sabe cuál es los cuatro dígitos, que son los cuatro dígitos numéricos para poder acceder a tu Trezor, para acceder a la billetera tengas que poner una contraseña adicional. O si te roban la seed phrase y saben ese código numérico de cuatro o seis dígitos, no me acuerdo, para acceder a esa billetera tengo una contraseña adicional. Entonces, eso es lo más seguro del mundo. No hay más seguro que eso. Es complejo y mucha gente no quiere tener ese compromiso de tener que guardar las seed phrase en distintas cajas fuertes, acordarse de la contraseña, etcétera, etcétera. ¿Y lo que pasa? Cuando pasa eso, la gente confía en los exchanges, confía en las billeteras, en las hot wallets y demás, y ahí le agregas un complemento de riesgo un poquitito mayor que tener todos tus fondos en un exchange.
Ah, perfecto. Pero entonces ahí volvemos al principio, donde discutíamos el tema de cómo sacar esos 2.000 bitcoins, que si los tenés en una cold wallet, los tenés que, se complejiza un poco porque lo tenés que sacar por un exchange.
Sí, se complejiza porque lo tenés que sacar a través de, en principio, de nuevo, todo depende de lo que quieras hacer. Si lo querés hacer de forma legal, esos bitcoins tienen que estar declarados y lo podés sacar por algún exchange centralizado, regulado, donde podés demostrar el origen de tus fondos, los transferís, los swapeás a dólar y te transferís los dólares a tu cuenta bancaria. Ahora, depende de dónde estés, si sos un ciudadano americano, etcétera, etcétera, vas a transferirte $200 millones a tu cuenta, tenías $0 y de repente tenés $200 millones y el IRS te va a ir a buscar y te va a decir, escúchame, ¿qué es esto? Si lo tenés en Argentina va a pasar exactamente lo mismo. Vas a ir a alguno de los exchanges locales, no sé si exchanges locales tienen esa liquidez, pero supongamos que sí, vas a depositar los bitcoins y te vas a transferir los pesos o los dólares de tu cuenta bancaria. Y de repente te aparecen 200 millones de dólares o no sé cuántos en pesos hoy, porque no sé cuánto está el cambio, y la AFIP mínimo te va a preguntar qué es esto, y el banco te va a decir, che, recibiste una transferencia de un montón de millones, explícame por qué. Y en el explícame por qué vas a tener que, obviamente, declararlos, vas a tener que pagar impuestos, como en teoría corresponde. Si vos querés disponer de la plata fiat para gastos, para compras o para lo que sea en el mundo real, hoy no te queda otra más que declararlo en Argentina, Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo.
Majo, lo vas a tener que declarar.
No.
Si te compras el avión, llévame a pasear, que me encanta pasear en avión privado.
Derecho a Zapatilla dijo que quería ser el marinero del barco.
Así me mandó. Dale, la tenemos a Paula ahí.
Está Paulita, que es la capitana. No es la marinera, es la capitana.
Timonel, se llama.
Paulita es la capitana. Timonel, perdón, Majo, cierto que vos sos radiante. Para una cosa. No sé si leyeron la noticia de que el otro día en la lotería de Estados Unidos una persona ganó 1.200 millones de dólares y hicieron una cuenta de cuánto le van a quedar, después de impuestos. Y creo que le quedaban 200 millones de dólares. Le agarraban de todos lados. Así que, Majo, tus 200 palos de que querés sacar, si lo haces en Estados Unidos, te van a quedar 10 palos como mucho. De los cuales 3 me los tenés que dar a mí, uno te tiene que dar a alguien.
Escucha, nadie se salva de la muerte y de los impuestos. Eso es así. No podés vivir sin pagar impuestos. Y si quisieras vivir sin pagar impuestos, no podés tener ningún tipo de bien. Porque la realidad es que para poder tener algún bien que tiene que estar registrado, estés donde estés, tenés que declarar de dónde vino la plata, cómo la ganaste, cómo compraste el bien y pagar impuestos. Impuesto por la compra, que no sé, en Argentina pagarás el IVA, pagarás después por tus tenencias, bienes personales. Si ganaste plata desde que compraste a vendiste el Bitcoin, pagarás ganancias. Es así. Ahora, ¿querés vivir 100% cripto? También podés. Siempre se puede. Echa la ley, echa la trampa. Vas a ver gente que los bienes no están a su nombre, que no pasan por fiat en ninguna institución. Y tiene sus limitaciones también vivir así. Hay que ver cómo uno quiere vivir el resto de su vida.
Ari, nombraste, hablamos mucho de las ballenas, pero nombraste que había un montón de especies más. Los pulpos, los delfines, ya no me acuerdo. Todos esos no tienen, digamos, como ninguna importancia, ¿no? O sea, no es que se los sigue o, digamos, es simplemente ponerles un nombre.
A las ballenas jorobadas, sí.
No, bueno, las ballenas jorobadas son... Me imagino que cuando se habla de las ballenas, se habla de las ballenas jorobadas y las ballenas.
A ver, ¿tiene importancia o no? La realidad es que todos tienen importancia. De hecho, hay un análisis, hay un sitio muy bueno que se llama CoinGlass, que hace mucho tipo de análisis de movimientos, de ballenas, de lo que está pasando en el ecosistema cripto. Y no me acuerdo el número exacto, pero las billeteras con menos de un Bitcoin están en un all-time high. O sea, nunca en la historia de que se creó Bitcoin hubieron tantas billeteras con menos de un Bitcoin. Entonces, si uno se pone a hacer análisis de todo lo que pasa, uno podría asumir que Bitcoin está teniendo cada vez mayor adopción, porque las billeteras de Bitcoin menores a un Bitcoin, de gente que busca ahorrar o refugiarse en Bitcoin, cada vez son más. Lo mismo está pasando con Ethereum. Cada vez hay más billeteras de Ethereum activas, con Ethereum en sus billeteras y con movimientos en los últimos 3 a 6 meses. Entonces, todo esto es información. Con la información después se sacan muchas conclusiones o se hacen muchos análisis que se llegan a distintas conclusiones. La realidad es que lo que vale acá es la información y después el análisis que uno vaya a hacerle. Pero no solamente importan las ballenas, importan todos. porque te habla sobre la adopción, te habla lo que está, sobre lo que está pasando en el ecosistema. Importan también las noticias de los exchanges o los fondos que se crean, los que se caen, por qué se caen, qué estuvieron haciendo. Entonces, como la información cada vez es más pública y cada vez hay más robustez en instituciones y compañías cripto, mi creencia personal es que este ecosistema no está parando de crecer, más en un bear market como el que estamos viviendo, y llamamos bear market con un Bitcoin a $24,000, le decimos bear market porque estuvo a 69, pero la realidad es que $24,000 por un Bitcoin es un muy lindo precio teniendo en cuenta que valía un centavo y que es el activo digital o el activo que tuvo mejor performance en la historia. Ahora es donde se ven realmente los proyectos que van a quedarse y que van a sobrevivir en el bear market, los que no dependen de un hilo. Y cada vez son más. Entonces, eso te habla de que el mercado está madurando a pasos agigantados. Y ahí es donde yo soy muy optimista con esto, porque si en este bear market, donde hubieron muchas explosiones, yo creo que van a haber algunas más, pero aún así la adopción cada vez es mayor, cada vez hay más gente que tiene billeteras abiertas con menos de un Bitcoin, cada vez hay más billeteras interactuando en la blockchain de Ethereum, y de acá a 5 o 10 años, mis expectativas son que esto viene a revolucionar el mundo, y ya lo está haciendo. 5 años atrás, se creó Ethereum, me parece, no existía, y hoy hay un ecosistema donde tiene 70 billones de dólares bloqueados en protocolos. No es menor lo que está pasando.
Ari, y me gustaría saber, veo que sabes bastante del tema, yo pensé que no sabías nada y que te invitaba para pasar chivos y PNTs, tiraste como... ¿Cuánto cobras por PNT? Porque tiraste como 50, quiero saber cuánto plata ganaste de este space.
Es que, mira, mi billetera no es pública, así que no vas a saber.
Ok. No, bueno, ¿y qué estás haciendo? Porque sé que estás en un proyecto cripto, estás emprendiendo, vos sos un emprendedor de toda la vida, y me gustaría saber qué estás haciendo, qué estás emprendiendo.
A ver, la verdad que yo estoy en el mundo cripto desde el 2017. Tengo una anécdota muy triste, que es, creo que en el 2011 hablé con Santi Siri, tendría que buscar los mensajes en Facebook, por el mensajero de Facebook, y yo no me acuerdo qué había puesto, y Santi Siri me contesta y me manda un mensaje privado: Ari, si querés comprar bitcoins, avísame que te doy una mano. Y él tiene un podcast que se llama ¿Por qué no te habré hecho caso? Ahí te tiro otro PNT, y yo fui uno de los que no le hizo caso, que vi el mensaje, en su momento era complejo comprar bitcoins, y además tampoco tenía el capital suficiente para comprar lo que yo pensaba en ese momento iba a ser una suma importante que me vaya a cambiar la vida, y no le hice caso. Desde entonces la verdad que me quedó la vena. En el 2017 me metí en el mundo cripto, desarrollamos varias cosas cripto, de los cuales un sistema de arbitraje. Cuando nosotros arrancamos, Binance tenía 6 meses de vida, y por las ineficiencias del mercado y por las APIs de los exchanges que no estaban bien documentadas, existía la posibilidad de arbitrar estando conectado con los distintos exchanges. Y ahí es donde nos metimos, o me metí bastante diciendo, en el mundo cripto, y desde entonces lo vengo siguiendo, lo vengo operando, lo vengo estudiando y vengo haciendo cosas. Hoy estoy en un proyecto en el cual estoy armando algo que se llama banca privada cripto, que básicamente vendría a ser, explicado de forma sencilla, un servicio de custodia o de wallet cripto custodian orientado a lo que llamamos instituciones tradicionales, inversores tradicionales y high net worth individuals, gente de mucho poder adquisitivo. Que ese tipo de personas, ese tipo de instituciones, por lo menos en Latinoamérica, si quisieran entrar en el mundo cripto, les es muy complejo, porque la mayoría de las wallets, por no decirte el 100% de las wallets en Latam, su mercado es el mercado retail. Es yo, Ari Pederman, que quiere depositar un poco de cripto y gastar con la billetera y ganar un earning, pero está orientado a el mercado masivo. Y nosotros lo que estamos creando es algo muy similar a eso, pero apuntando a un mercado que hoy creemos en Latinoamérica está desatendido, que son las personas con alto poder adquisitivo que requieren de una solución un poquitito distinta. Siempre van a entrar con el mundo fiat, pero requieren de ciertas features y de cierta atención que las wallets tradicionales no se la pueden dar porque no es el target de cliente. Tanto el high net worth individual como el family office o las bancas privadas, que son los que resguardan el patrimonio de instituciones financieras y de familias de mucho poder adquisitivo, lo resguardan y se los hacen crecer invirtiendo en distintos tipos de activos. Y nosotros estamos creando una plataforma o un puente entre esos inversores institucionales y el mundo cripto.
¿Qué son esas futures que dijiste que tienen que tener, que no tienen los exchanges de retail?
A ver, uno de los principales features que no tienen es el customer. Vos, a un family office que maneja 1 billion, 2 billion, 5 billion, tiene que tener un sistema que sea multicuenta para poder manejar de forma independiente las cuentas de sus clientes. Y a su vez, si tiene alguna consulta o si tiene alguna duda, tiene que poder contactarte de cierta manera en la cual vos le puedas dar una respuesta muy rápido y muy asesorada. Por otro lado, el high net worth individual, la persona de alto poder adquisitivo, que no está en el mundo cripto, tiene muy poco expertise tecnológico. Entonces, de hecho, me pasa, tengo el caso de un amigo, que es un high net worth individual, que me dice, yo nunca compré, no sé cómo arrancar, y la verdad es cuando me empezaron a comentar que qué y que cómo, que tengo que anotar una seed phrase y guardarla en la caja fuerte y después una contraseña, y me dice, yo pierdo mi teléfono una vez por mes, y una vez por mes tengo que comprar un nuevo teléfono, imagínate si me voy a acordar una contraseña. Ahora, quiero tener o quiero comprar Bitcoin. ¿Cómo hago? Y para ese tipo de cliente, lo que nosotros estamos creando es una solución que es muy APB y que en una primera instancia la única forma de entrar y la única forma de salir es con fiat, es con pesos o con dólares, pero es con fiat, no es con cripto. Entonces vos transferís tu fiat a la cuenta bancaria de la compañía, vas a ver reflejado en tu aplicación que tenés X cantidad de dólares o pesos y ¡puc!, compraste tu cripto. Ahora, ¿querés salir? ¿Querés transferírtelo a una wallet propia custodial, a un MetaMask? Nosotros hoy no te lo permitimos. ¿Por qué? Porque conocemos y entendemos que nuestro cliente no quiere hacer eso. Quiere comprar, quiere atesorar, quiere custodiar y quiere esperar 5 o 10 años a ver qué pasa. Y cuando en 5 o 10 años multiplique o divida sus assets, verá qué hace. Pero no quiere estar corriendo el riesgo de que alguien le hackee la cuenta y transfiera su cripto para afuera. Entonces, lo que para muchos es un bug, para muchos es quizás una feature que no está resuelta, para nuestro cliente es una gran feature, que sus fondos entren desde su cuenta y solo puedan salir a su propia cuenta bancaria. Y la tercera instancia o el tercer servicio al cual estamos apuntando es todos los fondos que nosotros vamos a estar manejando en nuestros clientes, que vamos a hacer la custodia, están auditados y asegurados. Por ende, si existiese un hackeo y nos hackean a nosotros, si nosotros de repente desaparecemos como compañía o lo que fuese, el cliente tiene una póliza emitida por la cantidad de assets que tiene de un tercero, la póliza emitida por un tercero, y tranquilamente va y cobra esa póliza. Si tenía 50 bitcoins y le desaparecieron por el motivo que sea, va y cobra sus 50 bitcoins. Entonces, apuntamos un cliente que lo que prioriza es poder entrar de forma muy fácil y estar muy seguro. Ese es nuestro foco hoy.
Tiene el proyecto ya está online, ¿Ya está funcionando?
El proyecto todavía no está funcionando, todavía no está online, pero próximamente está online. Estamos desarrollando un MVP, estamos en medio de una ronda de inversión. La realidad es
que... ¿Tiene nombre?
Se llama Big Sur. Y le pusimos Big Sur porque nuestro target prospecto es todo Latinoamérica.
Perdón, para mí Big Sur estaba abajo de Carmel by the Sea.
Sí, para mí también.
Bueno,
en California.
Te cuento la historia real del nombre, más allá de que esta explicación de el Gran Sur, América del Sur y demás, la realidad es que estaba viendo la presentación hace creo que un año y medio de Apple y presentaron el nuevo sistema operativo. El sistema operativo se llamó Big Sur. Corrí rápido a Google Domains y me fijé que estaba disponible. Y registré todos los Big Sur que estaban disponibles porque me encantó el nombre. Tengo BigSur.in, BigSur.finance, que es el nombre del proyecto, y BigSur. Lo que se te ocurra, que no sea el .com porque no estaba disponible, lo tengo y los compré.
Sos un gran registrador de sitios de dominios, además. Majo, vos crees Majo.com, se lo tenés que comprar a Ari.
Se lo tengo que comprar a Ari.
Te lo regalo, no, bueno, Majo, pero... te lo regalo. Es más,
ay, gracias.
Tengo una historia hace muchos años. Yo arranqué en el 2000, no, cuando yo tenía 17 años, mi primer emprendimiento fue diseño web. Me encargaba de hacer páginas web y revendía un servicio de hosting en una empresa llamada Alcerro.com, y me disfrazaba con un traje que me quedaba grande, iba con un maletín que era una notebook, pero pesaba 50 kilos, y iba a los restaurantes a venderles el servicio de tener tu página web. Y uno de mis primeros clientes fue Sushi Club. Y a Sushi Club le hice la página web, el dominio lo había registrado yo, estaba mi nombre, y cuando Sushi Club crece, bla, 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 en un momento me hacen una oferta, te compramos el dominio, pues estaba a nombre mío. Si bien lo podían reclamar a Nick en su momento, ¿verdad? Lo tenía yo. Y se lo regalé, no le voy a cobrar el dominio, después de haberse hecho el sitio web, y gracias a ellos empecé a vender páginas web a distintos restaurantes.
También gracias a eso, un día me invitaste a comer gratis a Sushi.
A Fabric, perdón.
Bueno, perdón, me equivoqué. Competencia,
pero Fabric, yo conozco a los dueños de Fabric, que son amigos, son dos chicos muy jóvenes, y arrancaron ellos haciendo el sushi en su casa, y el papá iba y te entregaba el pedido. Vos lo llamabas a Pablito allá, Pablito, escúchame, ¿qué piezas tenés? Y te nombraba. En ese momento no era tan conocido el sushi acá en Argentina, y obviamente tiraba su nombre, Evicado, ¿qué carajo tiene? No, que tiene salmón rebozado con un pedacito de palta arriba. Y ellos arrancaron así, vendiendo así. Fueron creciendo y les presenté un amigo, un gran amigo mío, Andy Alterini, que falleció el año pasado. Andy Alterini era, te diría que el número uno en Growth Acquisition, en marketing digital para generar ventas, por lo menos del país seguro, y de Latinoamérica estaría muy cerca. Y cuando le presento a Andy a los chicos de Fabric, empezaron a crecer en su venta online. Y el foco de Fabric fue abrir distintas cocinas en distintos lugares del mundo, y la empresa de Andy, que era Andy, le generaba las ventas. Y así fue como Fabric eventualmente se hizo muy conocido, y tienen, no sé, más de 40 locales, franquicias, están en Punta del Este, abrieron Paper Sushi en Estados Unidos y demás restaurantes. La verdad que los chicos la rompieron con un producto que para mí es espectacular. Precio, calidad, imbatible. Otro PNT te tiré.
Sí,
no,
yo creo que tenemos que ir a comer sushi. Ahora me dieron ganas. Yo iba a hacer milanesas esta noche y ahora quiero sushi.
Para, de hecho, no sé si está, pero no está en el Space. Está un amigo mío, que es el presidente de la Cámara FinTech, y él puso un Fabric Sushi en el centro, y tiene una franquicia Fabric Sushi.
No entiendo cómo no lo... Si no está, o sea, lo hacemos pasar y metemos canje de algo ahora mismo.
Sí, dale,
o
ya.
Un sorteo o algo.
Búsquenlo.
Hay que buscarlo. Pero escúchame, yo creo que tenés que ir a conocer Big Sur, no podés... digamos, abrir Big Sur sin ir a conocer el verdadero Big Sur. De hecho, la habrán puesto en Apple porque es una zona vecina a Silicon Valley. Y nada, tenés que ir ahí por la 1.
La realidad es que dentro de poco tengo que ir a Estados Unidos y tengo que ir por esa zona. Así que, a modo...
No lo dudes.
A modo cábala energética voy a ir y voy a pisar Big Sur y me voy a sacar la foto en Big Sur.
Bueno, ¿y cuándo nosotros los millonarios vamos a poder darte nuestra plata para que nos custodies las criptos?
Muy pronto, esperamos, la verdad que muy pronto. Me gusta mucho que sea millonario y me pone muy contento. Y voy a estar realmente.
Todos los
dos. Voy a estar realmente muy contento de hacerte la custodia de tus fondos y emitirte un seguro, porque si me llega a pasar algo, vos vas a estar resguardado.
Sé tu dirección, sé tu teléfono, conozco a tu familia, conozco a todo.
Sí, claro, lamentablemente sí, no me queda otra. O sea, tengo que hacer las cosas bien porque. Si no.
Ese es el seguro.
Ese es el seguro. Mis datos ahí, por lo menos Mandy, que yo le digo Mandy a Sergio.
Mandy no, no, Ari,
es la segunda vez, que alguien habla de Mandy. Y yo lo lamento, pero ahora voy a.
No, no, Majo.
Te voy a sacar Majo. En WhatsApp, vas a dejar de ser quiz y vas a pasar Ariel, a Mandy.
Esto te va a costar caro.
Ay, pero me encanta, escúchame, te queda muy bien.
Bueno, Majo, esta última parte la tenés que cortar.
Para que nadie sepa. Sí. Para que en vez de gritarte por la calle, Luis, te griten Mandy.
Sí. Okay. Bueno, Ari, no sé si querés o Majo querés preguntarle algo más a Ari. Yo creo que estuvo buenísimo toda la charla.
Sí. Súper entretenida y muy.
Yo realmente pensé que era todo como una especie de boludez la de los pececitos. Y entiendo todo lo que decís de esa información, digamos, que está disponible por la transparencia que tiene, digamos, cripto en general, y que es información que permite después analizarla y tomar decisiones, ¿no?
Es que eventualmente la información es todo, es lo que más vale, y te diría que en la mayoría de los negocios, poder tener información fidedigna, información real, te permite tomar decisiones mucho más acertadas. En este caso, podría ser especulativo, pero muchas veces terminan definiendo y marcando tendencias. Y cuando encima haces análisis histórico de qué fue lo que pasó en los últimos 4 ciclos, podés sacar algún tipo de conclusiones, que no te pueden llevar a que sea una verdad absoluta, porque la realidad es que el futuro es completamente incierto. Pero por lo menos podés tomar decisiones basadas en información y no simplemente en ver para dónde sopla el viento.
Entonces estaremos mirando las ballenas a ver qué hacen para ir atrás e intentar hacer lo mismo rápido.
A ver, hay 2 sitios o 3 sitios, CoinGlass y... Ay, no me acuerdo el otro. Bueno, CoinGlass es uno muy bueno. Después hay otro que se llama Nansen.ai, que ese te da una información muchísimo más... más profesional, te diría que para utilizar ese servicio, que es un servicio pago y bastante caro, pero vale la pena estudiárselo si te vas a dedicar a entender qué es lo que pasa en el ecosistema cripto. Es como, te diría, la evolución, entrar ahí y entender cómo funciona y qué está pasando en las distintas blockchains, te diría que es súper importante y es algo que yo por lo pronto analizo y estudio mucho.
Bueno. Bárbaro, Ari. Bueno, la verdad estuvo buenísimo. Te agradecemos un montón. Y nada, esperemos que Big Sur esté en línea lo antes posible y que les vaya súper. Y obviamente, contá con nosotros, que no somos millonarios, pero nos siguen muchos millonarios. De hecho, estoy viendo varios. Así que van a salir algunos clientes de acá.
Ojalá, y la verdad es que, a ver, indistintamente de lo que pase, yo soy muy bullish en que el ecosistema cripto está evolucionando y va a crecer mucho, y lo que está faltando son puentes. Puentes para que la persona común ingrese al mundo cripto y la persona quizás no tan común y que tenga menos conocimiento del mundo tecnológico también pueda acceder a un ecosistema cripto, a las finanzas descentralizadas, a la Web3, a los NFTs y todo lo que va a suceder ahí. Y mi tarea, mi trabajo y mi vida está enfocada en eso, en construir ese puente. ¿Cómo va a terminar siendo ese puente? La realidad es que yo no lo sé y nadie lo sabe, pero va a ser una construcción constante, un ongoing. Y es algo que están haciendo muy, pero muy bien las wallets locales. Las wallets locales son el primer puente al usuario retail y el mundo cripto. No sé si lo vieron ayer, pero Lemon sacó la funcionalidad de NFT y mintieron y le dieron a los usuarios de Lemon NFTs. Y más allá de que es un simple avatar y es una foto, en realidad lo que están haciendo es enseñándole al usuario común en qué consiste tener un avatar único que está verificado en la blockchain y que eventualmente vas a poder intercambiar y vas a poder hacer cosas. Para mí el uso del NFT va muchísimo más allá de simplemente comprar una imagen y especular en el precio. Tiene un montón de usos de caso que todavía no están desarrollados, pero que sí se están desarrollando. Y ese puente que están creando las wallets locales es lo que va a hacer que la adopción masiva sea cada vez mayor. Y es a donde nosotros, los que estamos adentro de este mundo, creo que nuestra misión es enseñar y ayudar para que cada uno más pueda entrar en este mundo, pueda obviamente obtener los beneficios de entrar a este mundo y tenga el control de todo lo que está pasando y el conocimiento de lo que está pasando. Cripto va a revolucionar el mundo, ya lo está haciendo, y a medida que pase el tiempo y cada vez entre más cabezas a desarrollar ecosistemas, productos y soluciones cripto, es el futuro inevitable.
Hablando de los avatares, ahí está Dipa con el avatar
Majo, NFT. Yo estoy indignado con ese tema. Majo, ¿entraste ayer a la app de Lemon o no?
Sí, no me aparece, lo tengo negro.
¿Qué no te aparece? Ah, ¿no te aparece el avatar? O si hiciste todo, te aparece la animación y no te aparece el avatar.
No.
Me pasa exactamente lo mismo. Dipa.
Nos vieron la cara de Crypto.
Chicos, a mí me pasó lo mismo ayer y nosotros tenemos un chat de Crypto Nerds donde mi amigo Patito Molina me dio la solución Fivertel. No sé si la conocen, la solución Fivertel es cuando llamás al soporte técnico y decís no hay ni internet, lo primero que te dicen es desconectá y conectá el modem. Me dijo, escúchame, ¿probaste cerrando la aplicación y abriéndola? Literalmente dice eso y funciona.
Ah, bueno, voy a probar.
Para.
Si no, Dipa,
te empezamos a bombardear. El servicio técnico de COSO se acaba de conectar.
Ah, bueno.
Sí, por favor.
Que venga y dé la cara.
Servicio técnico.
Hola, Dipa.
¿Todo bien?
Dipa, ¿dónde estás en el mundo? ¿Dónde estás en este momento?
Estoy en la ciudad de Roma ahora.
Creo que...
¡Qué hijo de
puta! Dipa es el verdadero quiz viajero.
El otro día me metí al Space de Quiz Viajero para que hablen de Génova, de Roma, y hablaron de todos los lugares menos eso, che.
No, Dipa, habló de Génova, me olvidé decirte, habló de Génova cuando te fuiste.
Y te voy a decir
lo que dijo Van Orden de Génova, perdón que estemos mezclando acá las cosas, pero dijo Génova, a ver, yo te puedo decir por mi experiencia, es un lugar, una ciudad picante, al estilo Marsella para mí, en Francia, picante. Pero me dijo, Van Orden dijo esto, acaban de reformar y de restaurar todo el centro histórico y toda la parte de la costa y quedó muy lindo. Entonces yo creo que vale la pena porque cuando ahí hacen restauraciones y cosas queda muy lindo. Así que pasá, no te quedes 5 días.
Estuve dos días nomás, fui de pasada. Estuvo listo, sí. Estaba
lindo. Ah, ok. Perdón, Dipa. llegar tarde.
Che, lo que les pasa con los NFTs, que por ahí no lo pueden ver, fíjense si no tienen el celular en modo ahorro de energía.
No.
Sí, lo tengo.
Yo no.
Fíjate si sacando eso y cerrando la app y volviendo a abrir, ya deberías verlo. O sea, pudieron mintear el NFT y no lo ven. Eso es lo que les pasa.
A ver, redefinamos mintear. Lo que yo hice fue buscarlo, reclamarlo.
Claro, entraste a la aplicación y te mostraba.
Me mostraba un regalito.
Claro, ¿no? Entonces.
Lo abrí y aparece todo y dice que lo tengo, pero en realidad lo que aparece es un cuadrado negro.
Ok. Bueno, sí, entonces son esas dos cosas. O tenés el celular en modo ahorro de energía o hay que actualizar la app.
La app la actualicé ayer. Cuando quise entrar, me dijo que tenía que actualizarla. La actualicé No me apareció. Voy a sacarlo y volverlo a poner a ver si voy a hacer la solución FiberTel, como dice Ari.
Dale. Cualquier cosa, después mandarme un mensaje directo y lo veo.
Igual gracias, si no les funciona, les sugiero que arroben a Pato Molina y le digan: Pato Molina, la solución FiberTel no está funcionando.
No está funcionando, dale.
Dipa, ¿sabes qué? Yo, bueno, tengo un juego que se llama Coffee Break, que tenía de ciertos usuarios, me mandaban pantallas de un error, que aparecía una flechita de play en medio de la pantalla, y durante meses no sabíamos qué era, hasta que alguien descubrió que era esto de ahorro de energía. Si después encontrás el cómo se soluciona eso para que no vuelva a pasar, avísame. Años buscando esa solución.
De hecho, el equipo de tech de Lemon ya lo tiene mapeado y lo están laburando para solucionarlo. No sé exactamente cómo, porque yo no soy desarrollador, pero si querés les pregunto y te digo.
La diferencia de tener 300 programadores a tener un emprendimiento de dos personas que ninguna es programadora.
Y bueno, pero para eso tenés que levantar millones de dólares.
Bueno, por eso no los pudimos levantar y así quedó.
Pero pedí pedile a Majo que tiene 200 palos, dejate de joder. Majo, entrega.
Claro, en vez de comprar un avión, te los presto a vos para que le saques la flechita esa que yo me acuerdo. Excelente.
Ayer se vieron estos NFTs para el 10% de los usuarios de Lemon nada más, que eran los que más habían usado la tarjeta en los últimos 20 días, y faltan unos 5 días que es el 8 de agosto, va a estar disponible para todos. Entonces están tratando de arreglar esos mini errores que salieron de esta primera tirada.
Te digo algo más para que se lo pases a los 300 programadores. Yo no usé nunca la tarjeta y recibí el NFT.
No, recibiste el NFT. Yo después te digo por qué recibiste el NFT.
Puede ser por un white paper.
Ya sé. Corta esta parte.
Yo quiero saber qué puedo hacer con el NFT. ¿Qué voy a hacer con el NFT de Lemon?
Bueno, la parte principal.
Por lo pronto me lo podés mostrar a mí y yo me muero de envidia porque no lo tengo todavía.
Bueno, espérate, si te lo puedo transferir, mi NFT es femenino. Entonces,
son transferibles, no por el momento, pero van a ser transferibles.
Si el mío es masculino, si querés, hacemos un swap.
Podemos hacer un swap, yo igual me puedo autopercibir como múltiple género, así que no tengo drama. Pero si querés, si tú ya estás bueno, podemos hacer un swap.
Dale.
Supuestamente son asexuales, pero bueno, hay algunos que tienen rasgos más masculinos y otros rasgos más femeninos. Por ejemplo, un pelado es medio raro que sea femenino.
El mío es súper femenino, ¿eh? Tiene cara femenina, que no tengo ningún problema. Es más, me encanta, me parece hermosa.
Acá Juan Leos dice: Dipa, sin querer hice eso, abrí la cápsula y no salía nada. Salí, volví a entrar y ya tenía el NFT. Así que bueno, ahora vamos a probar, yo voy a probarlo de ahorro de energía. Y Dipa, y escúchame, lo importante es qué es el juice. Tengo, porque recibiste los 10 juice.
Sí, también.
Bueno, eso está en suspenso todavía. No puedo hacer
¿Qué hijo? ¿Qué hijo? Bueno, vamos a hacer lo mismo
cuando lo listen en Binance, que nos avisen.
Avisa antes.
Aviso antes, claro.
Avisa antes, así compramos más. Así pasa lo mismo que con Shiba.
Claro.
Bueno, Dipa, disfruta ahí en Roma. Hijo de puta.
Gracias.
Esto también lo voy a tener que editar.
Paso para oyente, lo sigo escuchando.
Dale,
igual ya cortamos. Bueno, Ari, gracias por todo. Majita, no sé si querés decir algo más.
No, nada. Muchas gracias, la verdad estuvo súper interesante. Y aparte ameno. Era cierto que era divertido.
Pero no metí ningún chiste, porque soy un pésimo.
Soy
un pésimo contador de chistes. O sea, mis chistes no tienen gracia.
Pero no hacían falta los chistes, era esa amena la charla.
Vos, Ari, tendrías que armar un space, un ciclo de space contando las intimidades del mundo emprendedor argentino. desde el inicio, porque conoces todo y es un golazo. Pero contar todo, la verdad, lo que no se puede contar. O sea, que caiga quien tenga que caer. Pero es un golazo ahí.
Es peligroso. Mantengamos igual esas. Hay ciertas historias que tienen que estar dentro de un círculo chiquitito por la duda, ¿viste? No sabes a quién puedes lastimar.
No, bueno, la idea era lastimar a todos, digamos. Esa
es la idea. Pero para eso necesitamos otro tipo de tuitero. Yo no soy, ¿viste? ¿Cómo se llama?
Yo te hago las preguntas.
El Twitter, esas cosas.
Yo te hago las preguntas y vos respondés.
Ok. Podemos hacer algo, no te prometo mucho, pero algo.
Dale. Bueno, Ari, muchas gracias, gracias a todos y nos vemos la semana que viene, Majo, como siempre.
Nos vemos la semana que viene.
Gracias a ustedes, chicos. Muy lindo estuvo.